desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Donald Trump anuncia masivo recorte tributario a empresa privada. Los nuevos retos que enfrenta la prensa en la Casa Blanca. 5 voces latinas se suman al Congreso en Washington. A las calles, opositores y seguidores de Nicolás Maduro en Venezuela. Nueva esperanza en la lucha contra cánceres agresivos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Replanteando los términos del NAFTA y ofreciendo alivios en impuestos a la clase media y a los pequeños empresarios, Donald Trump dio inicio a una atareada agenda presidencial que lo llevará esta semana a desplegar sus esfuerzos para lograr que el Senado confirme cuanto antes a la mayoría de sus nominados y a reunirse este viernes con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May.
El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió una de sus principales promesas de campaña al ordenar la salida de Estados Unidos del Tratado Transpacífico de Comercio con Naciones del Pacífico.
Acabamos de hacer algo muy grande por los trabajadores estadounidenses.
El acuerdo, calificado por Trump como un pacto horrible, debía ser ratificado por el Congreso, donde también enfrentaba una gran oposición, por lo que, si bien la orden ejecutiva firmada es simbólica, subraya el cumplimiento de la promesa del presidente en su discurso inaugural, Estados Unidos primero.
Como el presidente lo ha dicho en múltiples ocasiones, este tipo de acuerdos comerciales no es parte de los mayores intereses de Estados Unidos, pero nos movemos rápidamente para acordar nuevos tratados que beneficien a los trabajadores y empresas estadounidenses.
El mandatario también congeló las contrataciones dentro del gobierno federal.
Lo que el presidente está haciendo al congelar las contrataciones en el gobierno es mostrar respeto por aquellos que pagan impuestos. Ellos envían toneladas de dinero, ellos trabajan muy duro con 2 o 3 trabajos, y ver cómo Washington desperdicia ese dinero insulta el duro trabajo que ellos hacen para pagar sus impuestos.
El nuevo presidente también firmó recortes al presupuesto para organizaciones que realizan abortos fuera del país y prometió recortar los impuestos a las empresas y a la clase media de forma masiva.
Lo que estamos haciendo es recortar los impuestos de forma masiva, tanto a la clase media, pero también a las compañías. Queremos llevarlos tan bajos como entre 15 y 20%.
La Casa Blanca también anunció la firma de una orden ejecutiva que impactará el programa que protege a los jóvenes indocumentados, conocidos como soñadores. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Un choque con la prensa dominó las primeras horas en el poder del presidente Donald Trump. Los cuestionamientos por parte de los medios surgieron después de que el mandatario los acusara de difundir información presuntamente falsa sobre su toma de posesión.
El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, se defendió de las acusaciones en su contra por presuntamente haber proporcionado datos falsos sobre la cantidad de asistentes a la toma de posesión del presidente Donald Trump. Spicer aseguró que la investidura del nuevo mandatario estadounidense fue la ceremonia más vista de la historia.
Sí, fue la investidura más vista. Hubo decenas de millones de personas que lo vieron en línea, más las personas que estaban aquí. Hubo 31 millones de personas que la vieron por televisión. Es indiscutible.
Y en un tono mucho más amable del que utilizó durante sus declaraciones a la prensa este fin de semana, aseguró que su intención nunca fue mentirle al pueblo estadounidense.
Hay momentos en los que ustedes publican un tuit o escriben un artículo y después hacen una corrección. Eso no quiere decir que tenían la intención de engañar a sus lectores o al pueblo estadounidense, ¿verdad? Y a nosotros se nos debe dar la misma oportunidad.
La polémica comenzó cuando el presidente Trump acusó a la prensa de mentir sobre la cifra de asistencia a su toma de posesión.
Parecía como 1,5 millones de personas, pero ellos mostraron un campo donde prácticamente no había nadie parado.
Acto seguido, su nuevo secretario de prensa le hizo reclamos a los medios de comunicación por lo que calificó como intentos de minimizar el entusiasmo de la investidura.
Esa fue la audiencia más grande que alguna vez se haya atestiguado de una investidura. Punto.
Pero pese a la evidencia fotográfica, cifras del sistema de transporte metro y testigos presenciales que indican lo contrario, la asesora del mandatario, Kellyanne Conway, salió a la defensa del nuevo vocero presidencial.
Nuestro secretario de prensa, Sean Spicer, dio hechos alternativos.
Pero la polémica no culminó allí. ¿Qué más explicaciones dio el secretario de prensa sobre el mismo asunto? Le preguntamos a Angélica Herrera.
Nina, hasta cierto punto reconoció que las cifras que había presentado durante el fin de semana, específicamente las del sistema de transporte Metro, no habían sido verificadas, pero sí dejó claro que su intención es de tener una buena relación con los medios, a pesar de que dijo que el equipo Trump se ha sentido atacado desde el inicio de la campaña.
¿En qué va el proceso de confirmación de los nominados de Donald Trump para su gabinete, específicamente el de dos de sus pilares, el secretario de Estado y el director de la CIA?
Bueno, Lina, se espera que el Pleno del Senado vote y confirme este mismo lunes tanto a Rex Tillerson para secretario de la del Departamento de Estado y al Mike Pompeo
en la CIA.
En la CIA.
Angélica, muchas gracias. Pendiente, entre otros, está también la votación de la nominada secretaria de Educación, Betsy DeVos. Dos senadores republicanos presentaron la primera propuesta para reemplazar la ley de salud asequible, mejor conocida como Obamacare. La ley de libertad del paciente le daría a cada estado la opción de conservar el programa existente o implementar un nuevo sistema que incluiría cuentas de ahorro de salud e inscripción automática. Los autores del proyecto de ley, Susan Collins de Maine y Bill Cassidy de Luisiana, aseguran que su propuesta garantizaría cobertura para los 30 millones de estadounidenses que aún no tienen seguro médico. Eliminar la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama fue una de las principales promesas de campaña del presidente Donald Trump, quien en su primer día en la Casa Blanca firmó un decreto para aliviar la carga del Obamacare. La investidura de Donald Trump marcó el punto de partida real para el trabajo que como legisladores de origen hispano deberán desempeñar 5 nuevos congresistas estadounidenses, el de la inmigración y la protección en salud para sus comunidades, tras la eliminación del Obamacare. Son dos de las prioridades de los nuevos legisladores.
Los comicios electorales no solo otorgaron las llaves de la Casa Blanca al recién investido presidente Donald Trump. Estas elecciones también han supuesto un aumento de 5 escaños liderados ahora por hispanos en el Congreso que se añaden a los 2 ya existentes. Artur Vargas, director de la Fundación Naleo, explica los motivos de este cambio.
Sabemos nomás viendo los resultados de las elecciones que obviamente votaron muchos más latinos que se esperaba. Y es por eso que tuvimos ese impacto. Yo creo que el resultado más importante también fue en el estado de Nevada, donde la primera mujer latina fue elegida al Senado de los Estados Unidos. Hoy día hay 4 latinos en el Senado, 2 demócratas, 2 republicanos, 3 hombres y por fin una latina.
So proud and honored.
Estoy muy orgullosa de que me hayan elegido para representarles en el Senado de Estados Unidos.
Adriano Espaillat, ahora en la Cámara de Representantes, es el primer dominicano americano en el Congreso.
Para mí será un honor ser el primer congresista de origen dominicano y el primero en este país que fue inmigrante indocumentado.
Salud Carvajal, Lou Correa y Nanet Díaz-Barragán de California y Rubén Kiwen de Nevada son parte del nuevo elenco latino de la Cámara de Representantes.
Mi familia vino a Estados Unidos desde México cuando tenía 6 años. Mi familia sabía que si trabajábamos duro y seguíamos las reglas, triunfaríamos.
La población hispana es la minoría más grande del país. Sin embargo, a menudo esta comunidad no está representada. Para Artur Vargas, el reto es conseguir más participación latina en los procesos electorales que suelen contar con poca afluencia hispana.
Y sabemos que aunque más de 13 millones de latinos votaron en esas elecciones, nuestro potencial es de 27 millones de ciudadanos que tienen ese derecho de votar. Tenemos que nosotros seguir haciendo ese trabajo de asegurar de que todos los latinos que tengan el derecho de votar tengan una voz en nuestra política.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Más adelante, mortales tornados en Georgia y Florida y un nuevo intento de diálogo por Siria.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.